Bueno, pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Erri Ratia, 8:37 de la mañana, y hoy con nosotros está Joseba Segura, obispo de Bilbao. Monseñor Segura, ¿qué tal?
Egunon. Egunon, pues nada, muy bien, Koldo.
Bueno, arrancando el curso para nosotros, es gratificante el que nuestro obispo esté aquí, precisamente la que es su casa, claro, evidentemente.
Sí, bueno, procuro no molestar mucho, pero sí. Se supone que esta también es casa de la diócesis de Bilbao, sí.
Bueno, y no solamente porque arranca nuestro curso, sino también arranca el curso de la propia diócesis, evidentemente. Por cierto, ¿qué tal ha ido el verano? Para el obispo,
pues,
¿qué tal
va el verano? Muy movido este verano porque, bueno, empezó todo con un viaje a final de junio a República Democrática del Congo. Y luego, pues, ha habido también esos días intensos que hemos vivido en la JMJ, en el encuentro de Portugal, Lisboa, con la gente que llegó de aquí. Y bueno, pues ha habido también una serie de viajes, etcétera. Entonces, pues sí, más movido que otros años a nivel de desplazamientos y de viajes.
Bueno, cuando se habla de la República Democrática de Congo, claro, es incomparable con respecto a lo que tenemos aquí nosotros. No se puede hablar de una comparación, ni mucho menos, ¿no? Porque la realidad es dura cuando uno va a esos países.
Por un lado, la realidad eclesial es muy esperanzadora, porque realmente la Iglesia Católica está creciendo rápido y tiene muchísima vitalidad. Y hay vocaciones y hay todo tipo de movimientos, de proyectos, de programas y unas celebraciones impresionantemente vivas, que están en un gran contraste con las que tenemos aquí, sobre todo en la edad de la gente, pero también cómo cantan, cómo se mueven. Realmente es un tipo de liturgia muy distinta a la nuestra. Por otro lado, la situación social es enormemente compleja. Hay una pobreza terrible que afecta a la gran mayoría de las personas. Y luego hay una situación en la que un país que es muy rico en recursos, pues resulta que prácticamente todos los recursos salen del país, seguramente con colaboración de personas africanas en puestos de responsabilidad, pero no queda casi nada para la gente. Entonces he visto, vamos, algunas cosas auténticamente dantescas, especialmente en minería, donde niños, jóvenes, familias, escarbando con las manos, buscando diferentes productos que están de minería, que están muy requeridos en el mundo para nuestras tecnologías, especialmente para baterías. Pues realmente situaciones muy, muy duras que uno ni se imagina que existen y que afectan a miles y miles y miles de personas al día en este momento, cada día.
Hombre, es verdad que no tenemos por qué estar todo el día dándonos latigazos, ¿no? Pero sí que de vez en cuando no tendríamos que tener algo de conciencia y pensar que lo que nosotros disfrutamos igual es a costa de otros.
Bueno, yo creo que eso lo tenemos que saber. Entonces, no sé, no creo que sea tanto cuestión de darnos latigazos cuanto de ver, digamos, primero tener conciencia de que efectivamente algo debemos, y que quizá los precios de las cosas que pagamos no reflejan lo que es la realidad, el esfuerzo de las personas, y en ese sentido hay un agradecimiento y una necesidad también de, no sé, de intentar de algún modo o de otro devolver algo de lo que nos dan. Yo creo que eso es una clave. La clave del agradecimiento es fundamental para vivir como seres humanos.
Sería hacer justicia, realmente.
Sí, pues hacer justicia. Lo que pasa es que una cosa es que efectivamente el objetivo ideal sería la justicia, pero en la práctica los mecanismos para poder conseguirla en este mundo son muy débiles. Y especialmente lo que se refiere a relaciones internacionales, pues qué justicia podemos hacer desde aquí, o pretende hacer Europa, o pretende hacer, digamos, unos de esos grandes países en aquellos países, pues nada. ¿Y cuáles son las formas, las maneras, los procedimientos para conseguir justicia? Pues no existen. Entonces, pues la realidad del mundo es que muchísima gente vive mal y muere mal o peor, y muere sin justicia.
Sí, luego está la otra realidad, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, que vamos a tener en la diócesis también una jornada sobre migraciones y demás, ¿no? Aquellas personas que salen de ese horror, nosotros lo que hacemos es cerrarles la puerta. No queremos ni siquiera compartir las migajas, ¿no?
Este tema de la migración está aquí y está para quedarse, y es un tema que va a ser cada vez más importante. Ya es un elemento esencial en los cambios que están produciendo la política europea. Si te fijas, pues toda esta ruptura y fragmentación de partidos que se está produciendo, sobre todo en el espectro de la derecha, tiene mucho que ver con el tema de la migración, con el tema de la identidad nacional, que algunos consideran que está amenazada, con los miedos que todo esto produce. Pero bueno, pues ya la situación es muy complicada. Hoy leía que incluso en Alemania, donde se hablaba de un cordón sanitario a la derecha, eso se estaba debilitando. Realmente este es un tema crítico en el presente y en el futuro de Europa, y la presión migratoria no va a ceder. Fíjate lo que ha pasado en Lampedusa, que en 2 días han venido 10.000 personas. Es una situación, desde ese punto de vista, también de gestión muy difícil. Entonces, pues hay un montón de tensiones, un montón de desafíos, y ojalá no perdamos en todo este proceso la humanidad y esa sensibilidad por los derechos humanos que se supone que nació en Europa y que Europa tiene que defender.
Sí, el gran problema está que pasa en Lampedusa de repente, donde pues la solución pasa por crear centros de concentración, 18 meses que pueden estar allí retenidas las personas, y el resto de Europa, Alemania incluida, por ejemplo, que bloquea sus fronteras, ¿no?
Vamos a ver ese tipo de cosas y de reacciones cada vez más duras, cada vez más difíciles de entender y de aceptar. Pero desde el punto de vista político son comprensibles, es decir, los votantes votan según unos determinados criterios, y uno de los criterios que va a tener cada vez más fuerza es el miedo al hecho de que esas avalanchas que se llaman, o que se dicen, o que se temen, pues realmente se van a hacer cada vez más fuertes.
Bueno, pues esperemos que haya reacción también de la gente, ¿no? Como me imagino que reacciones habrá encontrado también en esa Jornada Mundial de la Juventud, precisamente de esos jóvenes, ¿no? Jóvenes que son el alimento de la Iglesia del futuro, del presente y del futuro, ¿no? En cierta medida.
Bueno, la Iglesia tiene futuro en la medida en que hay personas de nuevas generaciones que enganchan con la experiencia de Dios, con la experiencia, y recogen el mensaje evangélico, lo valoran y lo consideran parte de su vida. Esta es quizá la gran duda y la gran pregunta de lo que va a pasar en Europa, pero bueno, el otro día leía a alguien que es un especialista en religión en el mundo que decía que el 90% de la gente del mundo es religiosa. En ese sentido, lo que está pasando en Europa es muy, muy especial y muy particular. Y lo que va a pasar en el futuro, pues ciertamente no sé, algunos creen que digamos está cuestionamiento cada vez mayor de todo lo que es espiritual, de todo lo que es religioso en Europa, se va a hacer cada vez más claro y más fuerte. Yo tengo mis dudas, porque está claro que la gente religiosa tiene más hijos, que los migrantes tienen más hijos, los migrantes son más religiosos, y la gente, diríamos, que de alguna forma son los que han nacido aquí, pues tienen más dudas respecto a tener hijos. Solamente por esa razón biológica, el futuro es bastante más complicado de lo que algunos, entre comillas, racionalistas creen que va a ser.
Sí, desde luego será un mundo multicultural, que ya lo es, evidentemente, pero cada vez más, eso es así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que aquí nosotros tenemos, por ejemplo, por hablar de nuestra comunidad y nuestra cultura, tenemos una conciencia de una identidad que es muy fuerte y que tiene mucho que ver con lo que hemos sido, Yo creo que la gente no cae en la cuenta de que esto dentro de 50 años va a ser mucho más complejo, y ahí sí que vamos a saber lo que significa multiculturalismo. Nosotros ahora hablamos de eso, pero no creo que lo tenemos asumido.
Bueno, está claro que la Iglesia lo que tiene es una visión global, ¿no? Estamos hablando de una Iglesia universal, y eso es también parte de la gran riqueza que tiene la Iglesia.
Esto yo creo que es una de las grandes riquezas, el hecho de que si tú visitas otros continentes, ves un poco la situación de otras personas, y por ejemplo, pues yo como misionero tuve la oportunidad de abrirme a esa experiencia, y luego ahora como obispo pues tengo la oportunidad también de conocer y de visitar situaciones muy distintas. Bueno, pues uno se da cuenta de que efectivamente el mundo es mucho más grande de lo que nos cabe en la cabeza.
¿Responde la Iglesia a las necesidades precisamente de la gente? Por ejemplo, aquí, si miramos y preguntamos aquí en nuestro alrededor, los problemas van más allá de cuestiones políticas, ¿no? Van de cuestiones de casi casi para muchas familias de supervivencia.
Sí, yo, a ver, creo que los problemas de la gente son muy distintos en función de en qué situación preguntes, en qué situación vivas, en qué situación estés. Entonces aquí hablamos de problemas de supervivencia de una forma muy distinta, como podemos hablar de supervivencia en países africanos o latinoamericanos en este momento, donde la gran mayoría de la gente pues vive en una situación muy difícil, de una gran tensión, sin saber exactamente cómo va a pasar el día o cómo puede afrontar la semana que viene. Entonces, la seguridad que tenemos aquí, la inmensa mayoría de la gente, incluso si nos parece que se está debilitando, es mucho mayor, pero sí, claro, hay unas grandes divisiones aquí, y no podemos olvidar de que los pobres son hijos de pobres. y los ricos son hijos de ricos, y eso habla de que esa supuesta movilidad social y justicia social pues está muy limitada por dónde naces, y eso abre o cierra tus oportunidades de tu vida en un gran porcentaje de personas. Luego hay una cierta movilidad económica, pero es muy pequeña, es pequeña.
Ese ascensor social muchas veces no tiene los mismos botones para todo el mundo.
No tiene, es decir, una de las cosas que los informes de Cáritas dejan claro, los informes FOESA, es que la gente que está en el ámbito, digamos, más débil de la cadena social y que tiene menos ingresos, normalmente reproduce en sus hijos la misma situación, ¿eh? Y que no hay prácticamente nadie que de ese, digamos, tercio menor, o hay muy pocos, que de ese tercio menor tengan, sobre todo de los de pobreza severa, del quinto más débil, la quinta parte más débil de la sociedad, pues realmente prácticamente no pueden salir de la pobreza. Y hay excepciones, por supuesto, pero son mínimas.
El problema está que muchas veces esos datos los proporcionamos, les damos vueltas. Aquí, cuando desde Cáritas han venido, pues se habla de la cronificación de la pobreza y se habla de cómo esa pobreza, como dice, se hereda precisamente, ¿no? Pero parece que la sociedad, o la gran mayoría de la sociedad, va a otro ritmo, distinto. Parece que se olvida de eso. ¿Podemos llegar a tener un problema de desafección en esta sociedad?
Yo creo que la gente necesita vivir cada día, y para vivir cada día no puedes estar problematizándote personalmente o asumiendo como responsabilidad personal todos los problemas sociales. Entonces tendemos de alguna forma a limitar la capacidad de asumir ese tipo de dimensiones de justicia y ese tipo de búsquedas de igualdad. Entonces, pues eso es un fenómeno humano pues absolutamente natural. Y quizá por eso, bueno, pues estos son factores que preocupan a un sector de gente mucho, pero que a la mayoría de la gente no le preocupan tanto, en la vida cotidiana al menos.
Sí, lo pasa que, bueno, son señales de alarma, ¿no?, de una sociedad que puede llegar a crecer en su egoísmo, y eso es un problema real, ¿no?
Yo personalmente creo que el egoísmo no es ahora mayor que lo que ha sido en otros momentos, ¿eh? Es decir, ha habido situaciones en las que la gente consideraba que, bueno, la división social era estable, incluso en algunos momentos era, no sé si querida por Dios, pero de alguna forma pues aceptada, y que no había que cambiar la sociedad. Ahora, en este momento, tenemos una conciencia clarísima de que esta sociedad puede ser mejorable, puede ser cambiable. Lo que no sé, si puede ser tan mejorable y tan cambiable como algunos creen que es posible, porque realmente está siempre la condición humana y la dificultad para que la gente realmente pues queme sus naves o se comprometa de por vida en la consecución de logros de justicia. Yo creo que la mayoría de la gente no funciona así, funciona, digamos, con un compromiso y un vínculo con la gente que es cerca, familiares, etcétera, pero es muy difícil que ese vínculo fuerte y ese deseo de que las personas tengan una vida mejor se extienda a toda la sociedad, entre otras cosas, porque, ya te digo, es muy difícil asumir la responsabilidad de que todo el bienestar social depende de uno, porque no es así.
No, desde luego eso no va a depender de cada uno de nosotros, ¿no? Aunque todos podemos hacer nuestra pequeña contribución, podemos poner nuestro granito de arena, o al menos ser conscientes de que hay un problema mayor que a todos nos implica, ¿no? Por ejemplo, es que el próximo 4 de octubre tenemos también una jornada sobre el cambio climático, ¿no?
Sí.
Estamos viendo que es que parece que muchas veces actuamos con el no mires arriba. No sé si ha visto la película, el no mirar el que llega un meteorito, ¿no? Decir, sí, bueno, pues lo ignoramos y ya está. No, es que es una realidad que está ahí, sí, y que sí está generando consecuencias graves.
Sí, está generando consecuencias graves, y yo creo que ya cada vez es más difícil decir que esto es, digamos, una teoría de la conspiración o que está promovida por no sé qué, digamos, personas, etcétera, o esta chica o la otra o el otro grupo. No, esta es una cosa que está sucediendo en este mundo que tenemos que asumir, y que ahí viene el problema, que probablemente no tiene remedio sencillamente cambiando tecnologías o haciendo que, bueno, pues los combustibles fósiles tengan menos peso en la economía, porque las alternativas pues no son capaces de producir la energía que necesitamos de manera limpia y de manera suficientemente rápida. ¿Y qué pasa? Pues eso, que probablemente esto no tiene remedio si no hay cambios en nuestro estilo de vida, y ahí es donde realmente entramos en contradicción total con lo que es, digamos, un sistema económico que, bueno, pues necesita que la gente viva de una determinada forma y que no renuncie a determinados estilos de vida. Y ahí hay una contradicción total. Por un lado, sentimos que hay que parar esto, Por otro lado, no creo que haya claridad en los mensajes para conseguir que efectivamente todos nos pongamos de acuerdo en que la única forma de parar esto es cambiar nuestra forma de vivir y vivir más austeramente.
Está claro que en política los mensajes igual quedan quedan diluidos. ¿La Iglesia es clara lanzando ese tipo de mensajes?
Bueno, yo creo que el Papa es claro. En la medida en que el Papa representa simbólicamente lo que dice la Iglesia Católica, creo que es bastante claro, tanto en lo que se refiere a migración, como en lo que se refiere a cambio climático, como en lo que se refiere a la necesidad de buscar la justicia social incluso más allá de nuestras fronteras. Yo creo que son mensajes muy claros y muy firmes. Pero luego también hay en la Iglesia otras sensibilidades, y entonces pues hay personas a las que el Papa Francisco pues no les cae bien, porque si uno subraya determinadas cosas, probablemente hay otras cosas que quedan como en una especie de segundo plano, y para esas personas esas cosas que quedan en segundo plano son muy importantes. Y hay siempre una tensión en los mensajes. Si uno dice una cosa con fuerza, otros pueden sentir que hay determinadas cosas que son importantes que se digan que quedan sin decir o que quedan debilitadas. Y esa es un poco la historia de la Iglesia Católica, en la que de alguna forma, porque es abierta y porque no es una secta, con un liderazgo muy firme, muy comprometedor y que limita mucho el pensamiento de las personas, sino que deja abierto muchas sensibilidades, pues siempre va a haber tensiones, en un sentido o en otro.
Bueno, está claro que el Papa sí que lo es clarísimo con estos mensajes. Lo hizo en la Laudato Si, por cierto, ¿no?, lanzando aquellos mensajes donde
hablaba. Iba a haber una segunda parte de la encíclica pronto, en este mes de octubre.
Sí. Que imagino que removerá tanto la tierra como removió la primera, ¿no?
Bueno, la primera fue ciertamente la encíclica social que tuvo más impacto en el mundo, sin duda, en el sentido de que, bueno, algunos considerarán que sencillamente es un brindis al sol, que son planteamientos y principios que luego son difíciles de traducir, pero realmente yo creo que no ha habido ningún documento del Papa que haya sido tan leído fuera de la Iglesia y que haya tenido tanto impacto.
Sí, eso es curioso lo que pasa con el Papa Francisco, ¿no?, que muchas veces tiene más predicamento fuera que dentro.
Bueno, sí, es una forma de plantearlo. Lo que pasa es que yo creo que nosotros somos muy sensibles a las críticas que en Europa y en Estados Unidos, y que se, digamos, traducen y se potencian a través de los medios, existen sobre el Papa Francisco. Pero luego hay mucha gente en la Iglesia, yo creo que la mayoría de la gente de la Iglesia, que valora mucho la cercanía, el estilo del Papa. Por supuesto, el Papa también mete la pata, ¿no? Pero yo creo que hay muchísima gente que valora mucho más sus virtudes, sus cualidades, sus mensajes, su deseo de acercarse a mucha gente y de abrir la Iglesia a todos, que es lo que pueden ser, digamos, debilidades que puede tener.
Sí, para lanzar mensajes como que la economía mata, por ejemplo, pues es un mensaje muy duro, ¿no? Y habrá mucha gente a la que le afecte, evidentemente.
Bueno, claro. Es que...
Pero eso también es una apelación individual y personal, recordándonos pues que tenemos que cambiar nuestras actitudes, que es lo que usted decía antes, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que hay diferentes niveles de crítica. Está la crítica que el Papa y la Iglesia y la doctrina social de la Iglesia hace a esas organizaciones o a esas personas o a esas multinacionales que realmente tienen un peso importantísimo en el funcionamiento de la economía y toda la dimensión financiera de la economía. Y luego está, digamos, la necesidad de que de alguna forma todos revisemos nuestra vida y pensemos en qué podemos cambiar, porque la Iglesia siempre hace una propuesta que es ante todo personal, no es de crítica a los demás, sino es sobre todo de revisión, en la que cada uno mira lo que es su vida y dice, bueno, realmente según el Evangelio y según lo que Cristo me pide, ¿en qué debo cambiar yo? Y yo creo que hay siempre dimensiones fundamentales que son las que nos tienen que ocupar más que la crítica externa. La crítica externa es importante, pero el centro siempre del mensaje evangélico es la llamada personal a la conversión.
Por cierto, que dentro de, ya que hablamos de economía, dentro de las responsabilidades de Joseba Segura también está en la conferencia episcopal ser el responsable del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia.
Sí.
¿La Iglesia puede llegar a ser realmente sostenible?
Bueno, la Iglesia se está sosteniendo, pero, por ejemplo, tenemos la cuestión de la X del IRPF, ¿no? Y, bueno, curiosamente, a pesar de, digamos, la enorme batalla que existe en los medios de comunicación, que de alguna forma quiere, en algunos aspectos, al menos debilitar un poco la imagen de la Iglesia, y a veces con razón y a veces sencillamente en una estrategia de agenda, pues, ¿qué pasa? Que, curiosamente, el número de X, el porcentaje de X en las declaraciones del IRPF se mantienen. Entonces, ahora algunos dirán, esa no es forma de sostenibilidad, otros dirán, sí, claro, esa es una forma muy legítima porque la gente libremente pone o no pone la X, es una forma de sostenimiento que no depende del Estado. Bueno, pues ahí hay un debate, ¿no?, respecto a si eso es autofinanciación o no. El concepto que hemos utilizado en la diócesis de Bilbao respecto a autofinanciación es, digamos, los ingresos que nosotros, por parte de la comunidad, se consiguen para sostener lo que es la tarea de la Iglesia y que vienen directamente de lo que son aportaciones y donaciones de la comunidad cristiana aquí en Vizcaya. Y, bueno, pues tenemos un nivel de sostenibilidad aquí, de autosostenibilidad, al margen de lo que es la X, que es considerable. Pero la mayoría de la Iglesia en España, sobre todo las diócesis que no tienen mucha población, la España vaciada, bueno, pues dependen muchísimo de la X. Y si la X se retirara por un motivo o por otro, pues realmente tendrían una dificultad grande para poder sobrevivir económicamente. Por eso estamos desde la Oficina de Sostenimiento trabajando todo lo que son fuentes alternativas que fundamentalmente tienen que ver con el espíritu de corresponsabilidad. La gente que recibe algo de una comunidad cristiana en la que están a gusto, si se sienten miembros, pues probablemente va a estar mucho más dispuesta a colaborar y a trabajar en el sostenimiento de la Iglesia. Los que de alguna forma no sienten que reciben nada valioso, pues realmente pues no van a considerar que quieren sostener la tarea de la Iglesia.
Bueno, pues vamos ahora a esa tarea de la Iglesia, porque empieza con un nuevo curso, yo lo presentaba al principio, sí, para nosotros en la radio, etcétera, pero también para la propia diócesis, Wassen, ¿no? Ese es el concepto sobre el que se trabaja. ¿Cuáles son los objetivos, las prioridades del obispo, del Consejo Episcopal, precisamente para este curso?
Bueno, el Wassen es una invitación a ponernos en camino y después de las vacaciones, yo creo que es bueno también, de alguna forma, dar un impulso al trabajo que venimos haciendo o que queremos hacer cada vez más, ¿no? Este año, digamos, el subrayado tiene que ver con nuestras comunidades y con el deseo de que se abran y que, de alguna forma, se hagan más flexibles para que, de alguna forma, en el mensaje del Papa que dice todos pueden entrar en la Iglesia, todos pueden llegar y nosotros tenemos la responsabilidad de abrir las puertas para todas, para todos, pues hagamos algunas cosas. Por ejemplo, pues hay los jóvenes no se sienten de alguna forma acogidos en la Iglesia. Tenemos que hacer un esfuerzo para que realmente se sientan mejor y se sientan más acogidos. Eso tiene también mucho que ver con esa sensibilidad que la gente tiene de si la Iglesia está abierta o no a todos, ¿no? Y por eso creo que tenemos que tener, digamos, más apertura, de alguna forma haciendo que todas las personas se sientan efectivamente bien acogidas. Pero acoger no solo significa que tú tienes las puertas abiertas, significa que las personas que llegan sientan que efectivamente se les reconoce como personas que tienen algo que decir y que van a aportar y nos van a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que acoger significa de alguna forma encoger lo que han sido los planteamientos tradicionales, cómo hemos visto las cosas y hacer espacio también para que otros puedan aportar. Ese es un proceso complicado porque la tendencia que tenemos es sencillamente a seguir con lo que hemos visto, cómo se han hecho las cosas se han hecho siempre así, sigamos así. Entonces nosotros lo que queremos es poco a poco subrayar la necesidad de hacer cambios significativos para que de alguna forma esta comunidad nuestra, que está en todo el territorio, en algunas partes más viva, porque es una comunidad más amplia y otras más pequeña, más reducida, pero realmente hagamos cada uno en cada territorio, en cada situación, lo posible para que la gente se sienta acogida y nosotros seamos cada vez más abiertos y más acogedores a todos.
Bueno, pues vamos a ver este curso, qué es lo que da. Hombre, la verdad es que se inicia un curso, pero muchas veces arrastran los problemas.
Bueno, claro.
Evidentemente, aquí no se puede pasar página y decir, nos olvidamos de lo anterior. No, están ahí, claro, evidentemente.
No, los problemas están ahí, la situación de la Iglesia en Europa está ahí, la situación de debilidad de la Iglesia también, en lo que se refiere a el interés que suscita en la gente la propuesta que nosotros hacemos, que aunque tiene un componente social muy fuerte, realmente es una propuesta fundamentalmente religiosa, de experiencia de Dios, de transmisión de la experiencia de la fe. Bueno, pues está ahí la dificultad, pero no importa, seremos menos. Pero hay síntomas ya de que hay necesidad que se suscita aquí y allá, de experiencias nuevas, de experiencias espirituales, y en ese sentido yo creo que vamos a descubrir cada vez más la curiosa, digamos, apertura por parte de la gente. Fíjate, solamente te voy a decir esto para acabar. En la JMJ una experiencia curiosa fue que había gente de Vizcaya que veía jóvenes que iban a confesarse. Entonces decían, ¿y qué es eso? ¿No? Porque aunque eran jóvenes que estaban en la JMJ convocada bajo el Papa, pues no habían tenido experiencia de confesión. Y entonces pues dijimos, pues vamos a hablar de este asunto. Entonces una de las experiencias más bonitas que hubo con el grupo de la gente de Vizcaya fue pues un intercambio de preguntas y de reflexiones respecto a todo lo que son esa dimensión de la vida, las cosas que no hacemos bien, la necesidad de pedir perdón y reconocer todo eso y cómo hacerlo ante Dios, etcétera. Eso fue. Además, se ve que la gente joven en este momento no tiene ni la historia de prejuicios que teníamos antes, los que habíamos venido de colegios religiosos, o los que han venido, o algunos que han venido han tenido mala experiencia, y en ese sentido están abiertos a hablar de todo y a discutir todo y a entender también el valor que han podido tener cosas que antes ya no se valoraban o que nosotros en generaciones mayores no se valoran.
Bueno, luego también tenemos graves problemas, hemos tenido graves problemas, ¿no? Que por cierto, y es una opinión personal, la Iglesia en Vizcaya lo ha afrontado, el tema de los abusos a menores, por ejemplo, creo que lo ha afrontado de forma resolutiva, es decir, poniendo gente al frente para investigar sin tapujos. Pero hay procesos como, por ejemplo, el de Gaztelueta, donde sí que es cierto que ha transcurrido un año desde que se inició, donde el Vaticano destituía a los abogados del profesor. No sé si hay alguna novedad con respecto a cómo está esa situación.
Pues no tengo yo información precisa de cómo va la instrucción. En ese sentido, habrá que esperar a ver qué resulta de esto.
Bueno, pues vamos a esperar entonces acontecimientos, y lo que vamos a esperar es que el curso se abra bien, vaya bien. Y Joseba Segura, por cierto, en el terreno personal, estamos en la semana de la movilidad, sigue moviéndose en bici, ¿no?
Sí, en bici, y algunas veces cuando llueve, pues una moto que tengo por ahí, ¿sabes? Sí. O sea, he vuelto a mis años de motero, sí.
Bueno, no está mal de vez en cuando, ¿no? No está mal. ¿Se sorprende la gente cuando ve al obispo de repente por ahí así?
Sí, o sea,
todavía se sorprende, ¿eh?
No, se sorprende bastante. Por ejemplo, es curioso, pero cuando voy en bici, bueno, pues se me ve el alzacuello, eso, y algunos me reconocen, ¿no? Y entonces me dicen, hola, tal, y me saludan así con bastante afecto, sí.
Bueno, pues Joseba Segura, Monseñor Segura, obispo de la diócesis de Bilbao, gracias por compartir este rato con nosotros, por estar aquí en su casa. Y bueno, lo que vamos a tener son contactos habituales.
Bueno, pues buen curso a todas y a todos, y bueno, que Dios nos acompañe.
Lo mismo le deseo. Es que recasco.
Agur.